La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. De los santos no solo aprendemos sus virtudes o su respuesta a Dios, sino también aprendemos de sus efectos, ya que el libro de Jesús Urteaga, los efectos de los santos. Y saben que seguramente es santo, el gran santo, porque es el padre de Juan Bautista, pues tuvo, como recordamos, un momento de duda de fe. Un hombre preparado, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, un hombre justo, se adivinan reprochablemente, él y su esposa Isabel, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. No tenían hijos, Isabel era estéril, los dos de avanzada edad. El ángel Gabriel le avisa que va a ser el padre del precursor, y Zacarías, pensando con criterios puramente terrenos, naturales, dice: ¿cómo podré estar seguro de esto? ¿Cómo se te ocurre esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. Le faltó decir, además es estéril. El ángel contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Una duda de fe, un proyecto bastante lógico, ¿sí? Dijera, pues, estás diciendo cosas realmente difícil de entender. Y se queda mudo, está 6 meses mudo. A los 6 meses, que seguramente habrá ya comunicado el porqué de su mudez a su esposa Isabel, ya que ella estaría muy extrañada, también extrañada de la tardanza del templo, y como sabía escribir, como se verá después en el nacimiento de Juan, le habrá comunicado por escrito, pues, esa razón por la que se quedó mudo, porque no había creído las palabras del ángel. Isabel habría tenido tiempo de reflexionar serenamente qué importante es haber aceptado desde el principio la revelación de Dios. Y por eso, a los 6 meses, cuando llega María a su casa, lo primero que le dice es: bienaventurada tú que has creído. O sea, el peligro de que no funcionara el plan de Dios estuvo cerca de no funcionar por la falta de fe de Zacarías. Se cumple con la fe de María. No le dice a Isabel: bienaventurada porque estás llena de gracia, toda por haber sido elegida por Dios, que todo eso habría sido muy, muy lógico que le dijera, pero le dice: es que yo te digo que eres bienaventurada, feliz, felicísima, porque creíste. La razón que fundamenta todo lo que vendrá después es que te abriste al mensaje del ángel, que creíste. Abriste tu voluntad a la aceptación de un misterio. Y vamos a meditar un poquito sobre esta virtud de la fe de María, nuestra propia fe, pasa por encima de las razones humanas y da su sí y nos enseñas a vivir de fe. Nuestra fe se apoya en tu fe, como unos naipes se apoyan en otros, pues el primero de los naipes en el que estamos apoyados los demás es tu fe. Tú creíste realidades muy altas. En primer lugar, la revelación de la Trinidad, la primera vez que explícitamente se habla de la Trinidad, y después que serías madre del Hijo de Dios sin intervención del varón. Y por eso María es la que cumple perfectamente el proyecto de Dios. Y como siempre decimos, a ver, mi fe tiene mucho que ver con mi concepción de Dios. Si yo concibo a Dios como el absoluto, el absolutamente infinito en toda dimensión, pues claro que me voy a abrir palmariamente a aquel ser que está en el microcosmos y en el macrocosmos por esencia, presencia y potencia, y que además me ha venido a habitar en mi alma y que es la vida, y de tal manera que yo no puedo tener ni el más mínimo soplo de vida si él no me mantiene y me comunica, me hace participar de su vida, y por lo tanto está en todo, absolutamente en todo. No hay ningún espacio en este Dios, el absoluto. Y yo digo, bueno, ejercítate, tu fe no se reduce al momento en que haces un acto de fe, que lógicamente ahí vas a poner en ejercicio tu fe, pero tu fe determina tu modo de vivir, nos hace ser de una manera y no ser de otra, o no debemos ser de otra. Sí, voy a ver a Dios en la realidad creada, que todo el mundo recuerda. Lo descubro en el aletear del colibrí y en el titilar de la estrella, en el fragor del mar o en la mirada del niño, en los ahogos y estertores de la agonía, en el amor de los enamorados y en la incuria del miserable, en la putrefacción de un cadáver e incluso en el mal moral, la alucinación del drogadicto, el desorden del adulterio, en la degradación galopante de nuestra sociedad. Este último nos recuerda que él de ahí ha sido expulsado. Lo descubrimos porque no está su redención, no se ha abierto a su redención. Es como podemos aumentar nuestra fe, porque es el inicio de la salvación. Sin fe no podemos agradar a Dios. Una virtud muy modesta, pequeñita, a lo mejor de la que no nos examinamos mucho, pero que podría ir invadiendo cada vez más todos los aspectos de nuestra existencia y enseñando nosotros a vivir de fe, a vivir realmente con la conciencia de Dios. Decía el Papa Benedicto, no hay crisis de religiones, hay crisis de Dios. Y él, como Santo Tomás de Aquino, toda su vida, ambos teólogos la dedicaron a contestar la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo está Dios? ¿Cómo influye Dios? ¿Cómo se hace presente Dios? ¿Y cómo es en su esencia? Y entonces llegan a tener grandes iluminaciones, personas de fe. El lema de Benedicto como obispo era cooperadores de la verdad, esa verdad que ha buscado, la verdad de Dios. Y yo voy a cooperar con esa verdad, empezando porque me abro y la acepto y la asumo plenamente esa realidad. Voy a ejercitarme en ella, viendo a Dios con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, y viendo a Dios en los misterios de la fe. Vamos a decir, por ejemplo, voy a a preguntarme por mi fe eucarística, por mi fe eucarística, por mi fe en la presencia, en la actualización del sacrificio de la cruz en cada misa. Estoy en la misa porque sé que estoy en la cruz, estoy en la cruz y la cruz me remite a la misa. El cardenal Sara hizo hace un tiempo unas declaraciones sobre las misas, decía, demasiado africanas. ¿Cuáles son las misas africanas? Las misas africanas son, como habremos visto en algunas grabaciones, una música donde entran los negros bailando, levantando el evangeliario, y todo el tiempo de la misa se la pasan, pues, medio con el ritmo, ¿no? Si samba o quién sabe qué será. El ritmo y los aplausos y prácticamente es un baile, ¿no? Y dicen, estas misas demasiado africanas. Y un estúpido escribió un artículo diciendo, este cardenal está negando la cruz de su parroquia. ¿Por qué salió de ahí? Pues precisamente porque salió de ahí está diciendo esto. Es que tiene una misa demasiado occidental, ¿no? Es que tiene conciencia de que es una realidad santa. Y tenemos que no perder la conciencia tampoco nosotros, porque las misas de mariachi son una pachanga. Las misas de niños son una verbena popular. O sea, es una cosa santa, santísima. ¿Tienes fe o no tienes fe? Porque si vas a hacer un bailongo, pues ok, pues lleva ahí a la música y al ritmo y al la caja peruana, lo que sea, para que le meta ritmo a tu celebración, ¿no? Pero estás en una realidad santa. Ratzinger decía que los pederastas no tienen fe. Es como vas a violar un cuerpo de un niño que es templo de Dios. ¿Tienes fe o no tienes fe? Y además tú eres un ministro sagrado. ¿Dónde quedó toda tu conciencia de ser Cristo? ¿Dónde perdiste la vertical? ¿Dónde perdiste el norte? Y a mi nivel podré decir, pues bueno, y la Eucaristía, para mí la presencia viva de Cristo en la Eucaristía, mi preparación para acumular, por ejemplo, mi aprecio a la misa, lo que más me servirá en el momento de mi juicio serán las misas que he participado y la manera como he participado en ellas. No hay nada más importante sobre el mundo que la celebración de la misa. Y nada puede servirme más para mi santificación que el abrirme plenamente para recibir las gracias de la misa. Pues bien, todos los que ven a Dios y se sienten abarcados, rodeados, como si hubiéramos metido en el fondo del mar, ¿no? Y pues estamos rodeados por el agua. Nosotros nos trajimos una botella de agua de mar profundo. Bueno, tómate el agua de mar profundo, métete al mar y por dentro, en tu estómago y luego al rato en tus pulmones, también te vas a echar a ahogar. Vas a tener agua y a tu alrededor vas a tener agua, abajo, arriba, a la izquierda, a la derecha, totalmente rodeado de agua. Bueno, pues así es Dios. Dios, decía San Pablo, existimos, nos movemos y somos. Pues mi fe, dar por bueno todo aquello que no puedo comprobar. Aunque si Dios me dijera, mira, te voy a subir a un trampolín de 5 metros o de 10 metros, te voy a vendar los ojos, te voy a poner en la orillita y te voy a decir, échate un brinco para abajo. No vas a ver nada, no vas a saber si hay agua al final, pero te lo estoy diciendo yo. Porque la fe es creer a alguien, es darle la aceptación. Por eso el Señor le dolía tanto que sus apóstoles no hubieran creído en Él, ¿no? Porque no creer en Él es no quererlo. Y me dice, tírate, apuesta todo a tu brinco. Yo te digo que vas a caer en agua, un agua deliciosa, refrescante, te vas a sentir totalmente reconstituido, pero ahorita tírate. No, si tengo que bajar a ver si hay agua y volverme a subir después y comprobar si está suficientemente honda la alberca. No, no, tírate. Tadavya novis fiden, spem caritatem, decía San José María en el momento de la elevación del pan y del vino. Aquí en este momento que estás entre mis manos, quiero creer. Hombres de fe hacen falta. Si tuviéramos fe, ¿qué promesas encierra esta exclamación del maestro? ¿Dónde se me difumina la fe? Sí, yo digo, está presente en la Eucaristía, oye, y está presente también en esa persona con la que te cuesta tanto el trato. Está presente en tu hermano que te parece insoportable. O ahí no está Dios. No, sí está. Está presente en la generosidad, en tu penitencia. Está presente que le importa muchísimo que ya no te comas la cuarta galleta. Porque vas a conseguir gracia con esa galleta de menos. Y crees que está presente en las contrariedades. Y por lo tanto lo recibes muy contento. Misterios de fe. Hombres de fe hacen falta. Creo que ahora más que nunca estamos invitados a decir, es una persona de fe. Porque el secularismo, el materialismo, incluso el odio a la fe, está por todas partes y se nos puede meter un poquito la impresión de que somos gente muy rara. Quizá aquí no tanto, porque gracias a Dios por aquí la gente tiene fe, pero otros ambientes mucho más secularizados. Pues yo, qué bárbaro, o sea, tú, ¿de qué planeta vienes? ¿No? No comulgas con todas las cosas que están de moda, no eres sistémico, no estás metido en la Agenda 2030, tienes un discurso de odio, porque eres, pues, misógino, o lo que sea. Pues fe en las pruebas de la vida, el Señor nos cita en ellas, fe en el amor de Dios, que una de las verdades más difíciles de creer es creer en el amor infinito de Dios por mí. Porque como soy consciente de mi pecado y de mi miseria, no puede Dios amar algo tan triste, ¿no? Como tan miserable. Fe en cada norma, decir, es que te importa que ponga atención, te importa que rece bien esta Ave María, te importa que mi visita al Santísimo no sea un rito, una rutina, te importa que conecte contigo, eres sensible, estás ahí. Si voy a hacer oración, te importa que sí hable contigo, que sé que me estás oyendo. Por lo tanto, que me ayudes, Señor, a no distraerme, sobre todo las distracciones voluntarias que se pueden materializar en el teléfono. Porque si yo voluntariamente en la oración me pongo a ver las noticias, no le estoy haciendo caso a Jesús. Perdóname, he caído. Entonces, una persona, creo que soy un poquitito adicta al teléfono. No, que un poquitito, es completamente adicta al teléfono, te domina el teléfono. Pues sin fe no hay verdadera oración y por lo tanto no hay encuentro, no hay trato. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si te veo podría amarte, pero si no te veo no te puedo amar. No puedo amar a un horario, por ejemplo, ¿no? Una serie de cosas, pues, que no tiene sentido mis normas y de este retiro, ¿no? ¿Qué sentido puede tener si no nos lleva más al encuentro con Jesús? No tiene sentido si no pongo atención. ¿A qué? Pues a las gracias, emociones, luces que me puede estar dando Dios. Entonces, con la fe tendré pues, una realidad maravillosa, que es el consuelo de la fe. Creo en un amor omnipotente, estoy arropado por un amor infinito. Una vez en una reunión con estudiantes de, pues creo que eran como de secundaria, así como adolescentes, de algún liceo de Roma, le hicieron preguntas esos muchachos al Papa, bueno, creo que eran más chicos, como de primaria, al Papa Benedicto, y uno le dijo, oiga, mi maestro de religión dice que Jesús está en la Eucaristía, está presente en la Eucaristía, pero yo no lo veo, ni me habla. Y entonces el Papa Benedicto le dice, mira, es que es la fe, lo que te están pidiendo es la fe. Tú, por ejemplo, no ves que en el cable de la electricidad estén circulando los electrones, pero sin embargo ves la luz. Y entonces, como no ves los electrones, no existen, no, porque tú estás viendo los resultados del movimiento de los electrones. ¿Y qué quiere decir entonces eso? Pues que tú no puedes ver las cosas de fe, pero sí vas a ver los resultados de la fe en tu vida. Vas a ver que al estar con Cristo, pues te haces una persona más obediente, más santa, más trabajadora, más buena, más servicial. Estás viendo el resultado. O sea, pues cree que está ahí, cree en la acción de la gracia y vas a ver que esa primera virtud teologal te va a llevar al abandono, a la confianza, a la esperanza y después te va a llevar al amor, a la caridad. Y así podré seguir preguntando, pues, la fe, por ejemplo, en el sacramento de la confesión. Creo en la eficacia del sacramento de la confesión. Creo que me va a dar gracia aquello por lo que Cristo murió en agonía. Creo que los sacramentos vienen del costado abierto de Cristo en la cruz. Y que yo tengo a mi alcance dos sacramentos que me están constantemente haciendo crecer en la gracia, la confesión y la Eucaristía. Y si creo, pues voy a recibir la confesión regularmente. Si no creo, no es un problema de falta de tiempo, ¿no? Como dice la gente, no fui a misa porque no tuve tiempo. No, lo que no tienes es fe, en el fondo. A lo mejor no tienes fe porque no te hemos ayudado a que tengas fe. La culpa es, por lo tanto, de nosotros. Pero si sé lo que es y tengo fe, pues claro que lo voy a buscar. Porque si no lo hago, empezaré a notar los desastrosos efectos de que no he aprovechado ese medio de la gracia. Lógicamente, fe en que colaboro con Dios en la redención. Fe en que de mi palabra y de mi amistad y de mi trato depende la salvación de muchas almas. Fe en que puedo salvar almas con mi oración, con mi penitencia, con el sacrificio en la misa, sacar almas del purgatorio. Es decir, un chino contemporáneo, dijo, antes pensábamos que éramos infelices porque éramos pobres. Ahora somos ricos y seguimos siendo infelices. Sí, la solución está en la riqueza, ¿no? Y los chinos super pobres o los chinos super ricos. Así que hay más millonarios chinos que millonarios gringos. Bueno, pues tan infeliz pobre como tan infeliz rico. La ventaja de ahora es que ya sabes que la riqueza no te da la felicidad, porque la felicidad te viene por la fe y el amor. En definitiva, te viene por Cristo, por abrirte a Cristo. Cualquier otra solución no tiene como resultado más que el vacío, vacío existencial. Pues vamos a darle gracias que nos ha hecho Dios personas que creen desde recién nacidos. Como leíamos en ese artículo del profesor japonés, que efectivamente decía, bueno, tú no crees porque no recibiste la fe de recién nacido. Yo tengo este gran don de Dios, pero como es algo a lo que me puedo acostumbrar, tengo que estar siempre diciendo, enciende tu fe, resalta tu fe, ve con tu maestra de fe que es María, que se abre completamente a la palabra del ángel, que viene como a sanar aquella herida que tenía Isabel. Entonces le había dicho ahí a Zacarías, qué bárbaro, o sea, qué bruto eres. O sea, ¿por qué se te ocurrió dudar? Y pues habrá escrito, porque sí oía, pero no hablaba. Pues imagínate, ¿cómo voy a creer que tú, tan vieja, vas a tener un hijo? Y Isabel le dijo, bueno, pues estás dando cuenta que el efecto de tu falta de fe es pues, que te quedaste mudo. Por eso cuando llega María, pues lógicamente se pone feliz, pero ya está, ya reparó la incredulidad de mi esposo. Y María tiene esa fe porque está llena de gracia. Sabemos que las virtudes teologales llegan con la gracia divina. Y por eso si alguien no tiene gracia de Dios, pues claro que su fe se va apagando, se va agostando. Bueno, si crece la gracia por mi vida de oración, por mi vida eucarística, por mi frecuencia de los sacramentos, por mi ejercicio de la fe, pues crecerán. San José me decía, ¿no? Pues que con una fe tan gorda que se puede cortar. Y nos decía también, creer como creen los niños. ¿Cómo creen los niños? Pues en hacerse bolas, ¿no? Por ejemplo, creer en todas las indicaciones referentes al espíritu de la obra. Porque ese Dios acepta todo. Es que no me gusta que no me dejen usar barba porque soy sacerdote numeral. Pues no te hagas bolas, ¿no? Da igual, no. Bueno, es haciéndote caldos mentales. Cree todo. Cree que todo está perfectamente previsto en la providencia de Dios. Para tu santidad, e iremos, pues efectivamente, dándole al Señor las alegrías que encontró, en primer lugar en su madre y después en la mujer cananea, en la hemorroísa, en el centurión, todas aquellas personas de fe. Oh mujer, grande es tu fe. No he hallado fe tan grande en todo Israel, le decía al centurión romano. Pues que la que es bienaventurada precisamente por eso, por haber creído, nos ayude a creer más y mejor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,